Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
La persona que van ustedes a escuchar en este medio de comunicación, la radio decana de Fuerteventura, es miembro de la Ejecutiva y del Consejo Político de Asambleas Municipales de Fuerteventura y además es concejal por esta fuerza política en el Ayuntamiento de Pájara. Está con nosotros esta mañana Pedro Armas, a quien saludamos y quien nos va a acompañar en los próximos minutos en este medio de comunicación, en Radio Sintonía. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Estamos como dijo usted esta mañana, Pájara?
Pues bien. Ahí estaba por debajito de Toto, donde siempre, y con un clima medio cambiante. Yo creo que van a acertar, porque esta mañana mismo hablaba yo con algún vecino y decíamos, parece como que ha cambiado el tiempo, como cuando dice que va a llover y aparece alguna bruma y se puede ser que llueva. Pues dicen que va a haber calor y de repente amaneció despejado, con bastante relenta o sereno. Eso pinta de que puede ser que acierte.
Fíjense, estábamos comentando con Pedro Armas la situación que analizaban los invitados esta mañana a la tertulia de Radio Sintonía con criterio propio: Eugenio Cabrera Montelongo, Javier Sordo, Tomás Quesada y Manny Manglani, en torno a esa denuncia que se ha realizado contra el expresidente Rodríguez Zapatero. Y me estaba comentando Pedro que a él en estas últimas horas le ha venido a la memoria una situación, salvando las distancias, que pasó él también un poco complicada, sobre todo pensando en su familia, con una acusación que tuvo en su momento, ¿no? Cuando fue alcalde del municipio de Pájara, ¿no?
Fue muy, muy, muy parecida. Yo no sé, me imagino que la investigación haya sido un poco más a fondo, por lo que pintan, por lo que dicen, por lo que cuentan, de lo que fue en aquel momento, porque en aquel momento, pues, un vecino supuestamente presentó unos recortes de periódico en fiscalía y el fiscal vio que podían haber indicios y empezó a investigar. Pero luego, pues, palabras del fiscal, que lo dice en el informe, no me estoy inventando. Luego reconoció él en su informe que se llevó por escritos mandados por el funcionariado del Ayuntamiento de Pájara, en este caso el señor secretario, donde hacía algunas afirmaciones que luego se demostró todo lo contrario. Porque, claro, yo siempre digo que la justicia está para todos y hay que respetarla. Y precisamente es el juez el último que dicta. Y estamos hablando de que algunas cosas que tienen que llegar hasta el Supremo, que es cuando se dicta jurisprudencia de verdad. En este caso, pues se me condenó antes ni siquiera de pasar del primer paso, que era fiscalía. Pero es verdad que estábamos en vísperas de elecciones. Fue la compra de la finca de Ajuy, se acordarán todos los vecinos. Que hoy por hoy creo, y yo lo pensaba en ese momento, porque si no, no me hubiese metido en ese embrollo. Porque sí es verdad que cuando uno da pasos, aunque parezca que a veces los das a lo loco, tiene que uno ir sabiendo dónde pones el pie, para que no se te hunda o para que no te alcances un golpe. Con todas las consecuencias que podía tener, que yo nunca pensé en esas, en que fuesen capaces políticamente de utilizarlo otros partidos políticos, y lo digo abiertamente porque están ahí, a la hemeroteca nos podemos dirigir en los mismos plenos, los concejales de la oposición, los partidos políticos como el PSOE, coalición estaba dentro en ese momento, pero a la misma vez te hacían la zancadilla por detrás diciendo que había comprado esa finca por más del doble de lo que valía. La finca nos costó, y digo nos costó porque la pagamos entre todos, se pagó con los impuestos de los vecinos. Y costó 1.800.000 euros. Pero quedó demostrado que lo tangible, o sea, significa lo que se puede valorar de la finca, porque lo más valor que tiene desde mi punto de vista, y demostrado está, es lo intangible, que es la primera piedra de Canarias, que recientemente ha sido nombrado kilómetro cero de lo que es el corredor económico ecológico mundial, para que usted vea. Pero todo eso lo veía yo desde hace, porque ahora dice, cuando pasó el toro cualquiera es torero, ¿no? Desde cuando nadie lo veía. O por casualidad me encontré unos documentos en el ayuntamiento viendo y encontré esto hablando de la compra de esa finca desde el 99, fíjese usted. Empezaron con la compra de la finca, un tema cultural y un tema, bueno, se hizo en aquella época, recuerdo, creo que fue estando Lázaro de concejal, cuando se arregló lo que usted ve arreglado hoy, creo que fue de concejal y luego estuvo en el cabildo de consejero y también pues tuvo unos arreglos. hasta el día de hoy no se ha hecho más nada, nada más que lo que es la compra, que no fue poco, y se consiguió a fuerza de batallar, de hacer un puzzle que, no, vamos, no se lo puede imaginar.
Sí, porque imagino que esa finca tiene muchos herederos, ¿no?
Sí, eran un montón de fincas que se unificaron. Era un empresario que en su día quiso hacer un negocio ahí, como es que, vamos a ver, yo la compré pensando no solo en eso, en lo que estoy comentando, porque por algún valor tendrá, si no, vaya usted, no sé si algún día está en Ajuy, aunque sea un fin de semana o tal, para que vea la gente que va diariamente a visitar, diariamente, no es que van un día y no aparecen, no, usted va de lunes a domingo cualquier día, y cualquier día hay una marabunta de visitantes, que encima están pues un poco a la deriva, como por donde quieren ir. Tenemos la isla vecina, que sabemos que vive de prácticamente de eso, tiene su entorno natural, que lo explota turísticamente controlado, que es un poco lo que queríamos hacer nosotros, y generar esa parte de empleo turístico que no tenemos en el norte del municipio, y a la misma vez nos queda en el centro de la isla. El proyecto que tenía este hombre, que yo le digo, el al que se la compramos, en su día hablaba de 250 empleados que necesitaba para lo que quería poner en marcha. Hoy por hoy yo no sé cuánto puede hacer. Y la cosa es que se autofinancia. No es un tema que vamos a hacer una inversión y luego nos cuesta meter el presupuesto anual de cabildo, ayuntamiento, no sé cuánto, para mantenerlo. No, esto se autofinancia.
Lo que volviendo nuevamente a esa acusación, me estaba usted comentando fuera de micrófono, Pedro, que finalmente lo que se llegó a reconocer es que esa finca valía mucho más de lo que usted la compró, ¿no? Sí, el ayuntamiento la compró, ¿no?
Muchísimo más, pero claro, vino después de las elecciones. Incluso tengo que reconocer que el señor fiscal en el juicio y luego me pidió disculpas por las circunstancias, pero ya el daño estaba hecho. Daño personal, daño político, daño moral, porque hay que aguantarlo, hay que aguantar el día a día. Porque yo era representante del municipio de Pájara, no era solo Pedro Armas, en ese momento era el alcalde del municipio de Pájara. Como en el caso que estábamos hablando de lo que están acusando al que fue presidente de España, que yo me imagino que lo habrán investigado un poco más para abrir la investigación, porque al final cuando te abren la investigación es que te dan derecho a defenderte, no es otra cosa. Y aquí, hasta aquí hemos encontrado todos estos indicios y vamos a abrirla para darle derecho a defenderse. En eso sí tengo que decir que por esa parte, pues una vez que se vio y se aclaró todo, por una tasación que hicieron ellos mismos, que no la hice yo, se hizo por la parte de la justicia, se demostró que podía costar 4 o 5 veces más la parte tangible, digamos, lo que se puede valorar.
Que el ayuntamiento la compró en 1 millón y pico.
En 1.800.000 y eso podía andar casi los 10 millones.
En los 10 millones.
Lo tangible. Pero es que lo intangible no tiene valor, que estamos hablando de lo que es la primera piedra canaria, lo que es el kilómetro cero, lo que es que tenemos el puerto que fue durante 500 años, cinco siglos. Puerto de Fuerteventura, fue aquel, el puerto de la Peña, que tenemos la primera aduana, la primera casa de la aduana está dentro de esa finca. Pues mire, la idea, o nuestra idea, mi idea cuando compramos esa finca era pues
poner en valor el patrimonio.
Todo eso, poner valor al patrimonio y restaurar todo eso y que la gente pudiera ver la historia, porque al final eso es historia de Fuerteventura, no de Pájara solo. Lo triste es que han pasado 3 años y sigue igual o peor, porque yo creo que no están ni mandando a limpiar las cuevas como las tenían.
¿Usted entiende, Pedro, que entre los logros de esa legislatura en la cual estuvo al frente del ayuntamiento se encuentra precisamente la adquisición de esa finca?
Yo creo que es el mayor logro que se ha conseguido, y no porque lo consiguiera yo, la historia lo dirá, el mayor logro que se ha conseguido en el municipio en muchísimos años, con todos los logros que se han conseguido. ¿Por qué? Porque todas las administraciones hablan de llegamos y ponemos esto, paraje natural protegido, para tal, la finca es suya, usted no puede hacer nada, incluso en algunos casos paga por ella, pero no, ahí no puede porque es la administración la que dispone. En este caso lo que hemos hecho es al revés, vamos a coger, disponer nosotros, ponerla a nombre de todos, porque cuando la pones a nombre del ayuntamiento, la pones a nombre de todo, es un patrimonio municipal, insular, regional, del Estado al final, y a la misma vez explotarla turísticamente y controlar sobre todo. Porque todas estas cosas que son únicas, yo creo que usted si tiene algo único en su casa es lo más que cuidará. Lo tendrá en una vitrina, protegido, porque si se rompe no tiene otra. Es único. Y en este caso estamos hablando de un caso único, en el cual en su día no se le dio el valor que tenía, no solo económico, sino medioambiental. Bueno, estamos hablando, yo cuando, es como la aloe vera, ¿no? Cada vez que investigaba más sobre las cuevas de Ajuy y la zona, veía que más propiedades tenía, ¿no? Entonces, pues, una cosa que yo creo que logro de legislatura 100%. Y es uno de los logros que se ha conseguido porque sí, tenemos viviendas antiguas que se han conseguido, que se compró en la legislatura pasada también la Casa del Inglés, se compró la Florida, estando MF en el Cabildo también. hicimos un montón de cosas intentando de mantener ese tema etnográfico, de ponerle un valor y sobre todo de cuidarlo. ¿Y cómo se cuida? Con la adquisición. Veo también que salen proyectos para la Florida, que salen proyectos para la Casa del Inglés, y en Pájara, que está gobernando Cabildo y Ayuntamiento, los mismos partidos políticos, no son capaces de sacar un proyecto para la finca de Ajuy, con lo que eso lleva. No estamos hablando de la finca solo, estamos hablando de las cuevas de Ajuy, de arreglar aquello, de ponerlo en funcionamiento, de controlarlo, de supervisarlo. Y no es que mande un decreto diciendo a partir de mañana no se puede entrar, no. Es que se ponga personal, que se autofinancia, porque vayan a Lanzarote, que está demostrado, se autofinancia y sobra dinero para generar empleo y tener aquello en condiciones, y que no hayamos sido capaces de ver más allá de la punta de la nariz. De verdad que me duele. Espero, falta un año para las elecciones, que la gente lo mire, lo vea, y que tengamos la suerte de que entre alguien con un poquito más de visión y seamos capaces de continuar ese trabajo que se inició la legislatura pasada.
¿Entiende usted, Pedro, que hace falta? Antes mencionaba usted el tema de la vivienda. ¿Cree usted que ha faltado visión a lo largo de los distintos gobiernos, incluido el suyo, que ha estado en Pájara con el tema de la vivienda, que hoy en día los ciudadanos están en una situación bastante complicada porque precisamente no ha salido adelante esa vivienda pública que las instituciones tienen que impulsar para aquellas personas que tienen un poder adquisitivo más bajo, pero que tienen obviamente ese derecho de tener una vivienda para poder desarrollar su vida dignamente? Ahí entiende usted que se ha fallado a los ciudadanos.
Por supuesto. Igual el primero yo. No hay disculpas, porque yo creo que fue una de las banderas de AMF en Pájara, que era el tema de la mía personal. de la construcción de esas 500 viviendas famosas. Bien. ¿Por qué yo hablé de las 500 viviendas? Porque en una legislatura, estando en coalición, yo vengo de coalición, como usted lo sabe, AMF salió de una ruptura de coalición hace 20 años.
Ahora hablaremos, pues sí, porque me acababa de recordar, Pedro, que nada cumplen 20 años asambleas municipales de Fuerteventura.
Se dice pronto. Bueno, se me fue el hilo de lo que le estaba comentando.
De las viviendas. Que ustedes tenían un compromiso con los ciudadanos de 500 viviendas.
De las 500 viviendas, sí.
En la pasada legislatura.
Porque usted me está hablando de la posible gestión de todos y demás. Cuando llegamos al ayuntamiento, nos damos cuenta, ya no cuando llegué de alcalde, sino yo seguro, sabe que empecé la legislatura siendo concejal de urbanismo con don Miguel Grafiña, que era el alcalde, y empezamos a trabajar en el tema y vimos que no había suelo, que no estaba aprobado el plan general y no tenía suelo donde, y la solución que veíamos era esa, poner en marcha el plan general y solucionar el tema de los solares, porque si no tiene usted solares no puede fabricar encima de ellos. Pues empezamos sobre la marcha con ese tema. Lo llevamos a cabo, nos vino la pandemia, estuvimos casi 2 años prácticamente parada, no el ayuntamiento, sino la administración en general, porque eso depende de varias administraciones, de Cabildo, yo no le voy a nombrar porque depende de todas las administraciones lo que es un plan general. Pero a pesar de ello, se contrató los reactores y culminamos el plan general en la legislatura. Lo llevamos a cabo, lo aprobamos inicialmente, aprobamos el pormenorizado, que también el primero de Canarias, que se aprueba así, separamos la paja del trigo, porque esa lección de urbanismo me la dio un amigo que tengo que sabe mucho, que yo no tengo ni idea de nada, presumo de que no sé nada, pero tengo amigos que saben y me gusta consultar las cosas antes de tomar una decisión, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que uno tiene que valer y no ir de un poco de que sé de todo. Yo sé que no sé de nada, pero bueno, tengo amigos que saben. Y un día me dijo, si quieres sacar el plan general, Pedro, te voy a dar algo que debes de llevar desde mi punto de vista. Tú tienes una alfombra y lo que es la alfombra, eso lo haces enseguida. Ahora, después tienes unos flecos que como estén enreados, siempre se te van a enrear. Y esos flecos son los que te van a echar a perder, que no termina la alfombra. Si tú separas los flecos de la alfombra, eso tiene. Y eso me quedé run, digo, es verdad. Pues sale la ley donde se podía apartar lo que es la zona urbana, que es el pormenorizado, ¿no? De la zona de lo que es las posibles ampliaciones. Y eso hicimos. Y sacamos el pormenorizado, se aprobó. Sacamos los dos, aprobación inicial. Y el pormenorizado se aprobó 4 días después del inicio de esta legislatura. Con lo cual, a partir de esa fecha, en toda esa zona se podía haber empezado a hacer vivienda. No se ha empezado porque no se ha querido. Porque no hay decisión política.
Porque suelo hay.
Porque buscamos, claro, suelo hay. Ahora hay. Buscamos disculpas. En vez de buscar soluciones, buscamos disculpas. Y dirán, ¿y este? Sí, buscamos disculpas. Si lo hubiese tenido, ya solo se lo planteaba. Si Pedro Armas hubiese seguido alcalde, seguramente ya no existiera porque el paso que llevaba era imposible de sostener muchísimo en el tiempo, ¿no? Pero si Pedro Armas hubiese sido alcalde, yo le garantizo que hoy estuvieran haciéndose las viviendas en Pájara, en lo que tenemos. Pero también es que resulta que el estructural, que estaba a falta de un informe medioambiental del gobierno de Canarias, que ya estaba culminado, Y ese informe lleva 3 años, que normalmente tenía que estar en 3 meses. Llevan 3 años sin terminar ese informe. Y resulta que en el gobierno de Canarias, quien lleva esa consejería es Coalición Canaria. Saquen ustedes las cuentas. Si usted tiene interés en sacarlo para adelante y en resolver el problema, si no ha tenido tiempo para hacerlo. Que es que no han contestado a ese informe. 3 años después, que tienen 3 meses para llevarlo a cabo. Entonces, yo creo que le quedó contestada su pregunta, donde decimos el interés o no, porque en ese caso sí es verdad que en la legislatura pasada, yo lo he dicho muchísimas veces, hablaban de que fue una revoltura. ¿Revoltura para quién? Para los dos partidos políticos grandes que hoy están gobernando, porque claro, ninguno quiere quedarse fuera y nos olvidamos de los pequeños y les caemos encima y los aplastamos, porque es que la legislatura pasada nos juntamos con ellos y esto fue un revulsivo, no fue una revoltura, fue un revulsivo para la isla. Hoy usted ve en esas carreteras, ve mantenimiento, ¿no? ¿A qué no había antes? ¿Quién se cree que movió ese mantenimiento? Usted ve que hay una canalización de agua, que por cierto, 3 años después no la han terminado, pero que se contrató también, estando MF en el Cabildo, desde el norte hasta el sur. Y así le puedo decir, usted, un depósito en Guerime, donde la solución del sur, de lo que es la Lajita y todo eso, eso llevaban, los vecinos podrán, pareció el puente del Cortijo en Tonto, que estuvo por lo menos 10 legislaturas diciendo que se iba a hacer el puente, hasta que lo hicimos. Pero bueno, para no salir, se contrató y ese depósito se está terminando. Entonces yo creo que en vez de una revoltura fue un revulsivo, porque nosotros fuimos a solucionar cosas. Tanto ayuntamiento como cabildo, donde quiera que estábamos. No fuimos a buscar disculpas, sino a solucionar los problemas verdaderos que tenían los vecinos.
Bien, pues el alcalde ha dicho aquí en el estudio de la radio, no hace muchos días, que el plan general estaba a punto de salir, a ese plan general que usted se refiere, y que comenta que bueno, que iniciaron ustedes la andadura de ese documento, y afirma Pedro Armas que Pajar ahora mismo tiene la posibilidad de realizar vivienda de obra nueva, por lo que sí comentó lo que sí comentaba el alcalde aquí en Radio Sintonía, es que bueno, pues están próximos a poder terminar edificios en Pájara, un edificio en Pájara con no sé cuántas viviendas destinadas a uso público, y también en la zona de Costa Calma, si no me equivoco, habían como unas 80 viviendas con posibilidad de finalizar y poner a disposición también de los ciudadanos a través de esa vía de precios públicos, ¿no? Era lo que nos comentaba. Si me permite, antes de concluir la conversación, me gustaría adentrarme también en el ámbito más orgánico de asambleas municipales de Fuerteventura, pero aquí le dejaban una serie de preguntas y me voy a ellas porque ahí lo enlazo con la parte orgánica, los contertulios de hoy en Radio Sintonía, y vamos a escuchar, si le parece, si es tan amable y hace uso de los auriculares, podrá usted oír perfectamente una de las preguntas que le dejaban los contertulios hace un ratito, para que usted pueda contestarla. Vamos allá.
Como AMF ha firmado una coalición o acuerdo entre partidos para presentarse en las próximas elecciones, hay, bueno, dos, la dirían dos. Existen posibilidades, él es presidente de AMF, existen posibilidades de que esos tres partidos se amplíen a más, y segundo, la gran pregunta, ¿qué pasa con Sergio Lloré?
Bien, pues la posibilidad de que se amplíe a más, ya lo comentaba, usted no es presidente, ¿no?
No, es
Juan Nicolás Cabrera Saavedra, ya sí. Se lo comentaba yo a Tomás Quesada. Sí. Posibilidad de que se amplíe la alianza a más fuerzas políticas, ya adelantaba el presidente la pasada semana aquí, que eso es viable, sí. Que de hecho estaban pendientes de una reunión con Nueva Canarias, que creo que la tenían esta semana. No sé si finalmente se va a celebrar esa reunión, bueno, o todavía no.
Esa parte la lleva...
La lleva Juan Nicolás.
Que se reúne con ellos, pero si nosotros vamos, desde el momento que se creó la coalición, está abierta a que ojalá, a lo mejor la preocupación, ya hay preocupación porque nos hayamos juntado los tres, si ven juntarse alguno más, pues más preocupación habrá, digo, por los grandes partidos, pero por supuesto que está abierta a que se sumen con el acuerdo, por supuesto, de los tres que están hoy, pero está abierta a que se sume cualquiera. Uh-huh.
Y en relación a lo que preguntaba Tomás Quesada de la presencia o no de Sergio Lloret en esta coalición, ya también decía la pasada semana Juan Nicolás Cabrera Saavedra que, bueno, Sergio Lloret, que es la persona propuesta por AMF para encabezar la lista en la próxima convocatoria electoral al Cabildo de Fuerteventura, pues en estos momentos tiene unas circunstancias profesionales y personales que de momento no le permiten encabezar esa lista, que AMF está a la espera durante este mes de mayo de que Sergio pueda dar una respuesta definitiva, y si no, pues habría que buscar a otra persona, eso sí, siempre dentro de las filas de asambleas municipales de Fuerteventura para encabezar a la próxima convocatoria electoral
al Cabildo Insular.
¿Qué me puede usted decir al respecto? Bueno, no sé si de la pasada semana a esta hay algún tipo de información puede usted aportar.
No cabe duda que la persona de Sergio es importantísima dentro de AMF. Vamos, eso bajo ninguna duda le diría. Pero también le digo que yo creo que AMF o el partido tiene que estar por encima de las personas. Demostrado está. No, si no hubiésemos estado 20 años, eso se lo digo yo. Todas las personas somos necesarios, pero también tenemos que entender que nadie es imprescindible, porque si no, desde el momento que uno se hace imprescindible, ni Pedro Arma, ni Sergio, ni Juan Nicolás, ni Juan Cabrera, ni nadie. Todos somos necesarios. Cada uno aporta su granito de arena, aportamos, y el que pueda estar o no pueda estar en la lista tampoco va a ser que se vaya a apartar, sino todo lo contrario. Yo le digo, en la trayectoria esta que hemos tenido, y en una época Sergio estuvo también con nosotros, luego por circunstancias cogió otro camino en aquel momento porque entendió tal, y luego volvió porque vio lo que era el proyecto, que el mismo que tenemos hoy, iba un poco más enfocado hacia sus ideas políticas. Nosotros en esta trayectoria perdimos, acordándome antes de las pérdidas por el camino, de la noche a la mañana, nosotros cuando arrancamos esto éramos tres patas, éramos los Pedros y Ramón.
Sí.
En Pájara. Y de ahí crecimos, ya vinimos a Puerto Rosario, Manolín, me acuerdo Juan Ramón Sosa, que estuvo también con nosotros trabajando, sí, y demás, y mucha gente. Y por Gran Tarajal, por todos sitios, fuimos creciendo en el municipio. Pero esas tres patas que salieron de repente por una sentencia, incluso que fue, creo, en primera instancia, se les quitó el acta o se les retiró su acta, que ahora se ha demostrado, según me dicen, ya eso lo comentarán ellos, que no tuvieron culpa tampoco, que fueron pues condenados injustamente. Pero lo cierto es que en su día perdieron el acta de concejales y de las tres patas que había, me quedé solo. Había un montón de gente detrás, esa que no se ve, esa que no está en primera línea, pero estaban detrás. Y esos han sido los que siempre han sostenido el partido de AMF para que dure 20 años, que no sé qué se dice pronto. Pues hoy, ojalá Sergio pueda arreglar lo que tiene que arreglar y lo tengamos con nosotros, digo con nosotros encabezando la lista del Cabildo, sí. Si no estará ahí, si no está en primera fila, estará en segunda fila, que son tan importantes o más los de segunda fila que los de primera fila. Bueno, al final, nosotros es la foto. Y el venir aquí y contar un poco lo que ellos van planteando. Y poder trabajar juntos, pero nuestra idea es partido por encima de las personas.
Muy bien, les recuerdo a los oyentes de la radio y a las personas que están siguiendo nuestras redes sociales que hoy en el apartado de política del Directo Mañana de Radio Sintonía tenemos con nosotros en el estudio de la radio a Pedro Armas, concejal de Asambleas Municipales en el Ayuntamiento de Pájara, con el cual hemos hablado un poco en la primera parte precisamente de esas competencias que él desarrolló en la pasada legislatura como alcalde y hemos considerado también plantearle en esta segunda parte cuestiones vinculadas a su responsabilidad orgánica. Estamos compartiendo las preguntas precisamente que le han dejado los contertulios a Pedro y vamos con la segunda, la escuchamos.
Si no van a intentar convencer a Mayra Marichal para que forme parte de su equipo, porque si no forma parte, como parece que ha anunciado que no quiere continuar, ¿no? Pierden a una puntal.
Muy bien.
Ahí se lo dejo.
¿Ha anunciado Mayra Marichal que no va a continuar en el proyecto? Le pregunto.
Públicamente yo no la he escuchado hablar eso. Ella, al igual que Sergio, al igual que yo, vamos a ver, yo todavía no estoy nombrado para nada. Soy, como bien digo, dentro del partido, tengo un acta de concejal, pero en ningún momento se dice que yo voy a ir en las próximas elecciones, en ningún puesto. Me he puesto a disposición.
Ni el partido tampoco se ha mencionado que ha compartido Mayra que no quiere seguir adelante en el ámbito político, Pedro.
Hasta donde yo sé, ¿no? Ella ha estado ahí, ha tenido sus altibajos como todo el mundo, y vuelvo y repito lo mismo que dije antes, con Mayra. para mí es una puntal, una currante dentro del partido, ha estado ahí siempre, bueno, siempre después de que está, desde que está con nosotros, y no es mala candidata. Para nosotros es una muy buena candidata, pero los candidatos están todavía por elegir. Sigo pensando lo mismo que le comenté antes. El partido está por encima de las personas. Ojalá contemos con Mayra también, pero si no contamos, tampoco es... se acabó, como si no está Pedro Armas. Tenemos que entender esa parte. Aquí vemos a Coalición, vemos al Partido Socialista, vemos cuántas personas ha conocido usted que han ido evolucionando. Nosotros mismos, si vamos a hacer la lista de todas esas personas que han ayudado a crecer a IMF, no le digo nada. Ojalá.
Se sigue usted, Sergio, manteniendo que son necesarios, pero no imprescindibles.
Sí, necesarios, todos somos necesarios, todos. Imprescindible, yo creo que no podemos, hoy por hoy nadie, ni siquiera un partido que no sea tan grande como nuestro, pero es un partido a nivel insular y bien enclavado a nivel insular. Estamos en todos los municipios, lo que significa que el partido está en todos los municipios. Y ojalá tengamos los mejores candidatos. Por supuesto, serán elegidos dentro de los órganos del partido como corresponda, y seguramente que estaremos pensando en, como dice Juan Nicolás siempre, ¿no?, que tiene razón. Si uno quiere ganar las elecciones, tiene que ser con voto. Y después, la gestión viene después si está. Si no está, mire las propuestas que, como le dije, que vengo haciendo durante estos 3 años y han caído todas en saco roto.
Muy bien, vamos con la última cuestión que le dejan a Pedro Armas, y es Manglani, concretamente, quien plantea la siguiente anotación.
Si se presenta para ganar o para ser bisagra. Esa es mi pregunta, porque es... Hombre, entiendo que tú, cuando te presentas a una elección o lo que sea, lo que quieres es que tu proyecto político se lleve adelante, ¿no? Y para eso igual hay que ponerle un poquito más de carne al asador y no ser un... Pero bueno, si van a ganar o si van a ser una bisagra, o el objetivo es ser bisagra.
Cuando usted pueda, la respuesta.
Bien, nosotros nos presentamos siempre para ganar. Pero también tengo que, con todo mi respeto para el compañero, tengo que decir que también la bisagra hace falta a la puerta. Y que a veces, cuando uno se presenta para ganar, resulta que no es ni bisagra. Me está viniendo un símil a la cabeza. Nosotros tenemos dos equipos que son en el fútbol, ¿no?
Sí.
Que son en España, yo creo que a nivel mundial, pues nombrado. Barcelona y Madrid. ¿Usted quién cree que apostó más por ser ganador, el Barcelona o el Madrid? Económicamente hablando, digamos, figura, estatal, lo mejor del mundo lo traje y no sé qué. Y usted vio que al final de la campaña, por error, porque el Barcelona no hubiese hecho lo mismo si no hubiese sido que no tenían dinero, ¿no? Mm-hmm. Pero ganó el Barcelona, con sus figuras de casa. Entonces, a veces, cuando nos ponemos a hablar de titulares, del mejor, del no sé qué, resulta que si te bajas al piso, encuentras un Lamine Yamal, o encuentras un Ferran Torres, o encuentras un de la cantera, que si no hubiese tenido esa oportunidad, no hubiesen salido y no hubiesen salido del terreno y hubiesen demostrado que son capaces de ganar. Y yo soy del Madrid, aunque pierda, ¿eh? Pero entiendo que las circunstancias son las circunstancias. Una cosa es cómo tú prepares el equipo, y otra cosa es cómo vean el equipo los vecinos. Y nosotros la intención nuestra es lo que decimos. Que nos vean como capacidad de gestión, por supuesto, porque si no, y he demostrado estar los que hemos estado, pero a la misma vez que tengamos ese aire fresco, porque ya antes hablábamos nosotros también, que ya 20 años son 20 años, y hay que ir pensando en dar el relevo. Pero dar el relevo no es, toma, corre, no, dar el relevo es, oye, haz tú lo que te parezca bien, pero este camino lo he caminado yo, como nos dicen los padres, que nunca le hacemos caso, pero después con el tiempo hicimos gracias a aquellos consejos que me dio mi padre, que no le hice caso, pero mira cómo es verdad. Uh-huh. Entonces, eso es un poco lo que miramos en el partido. Si hay alguna figura, como está diciendo, que hay que fichar, bienvenida sea, siempre y cuando esté dentro de los márgenes de la opinión de IMF. Pero a la misma vez, nosotros tenemos cantera, creo, para poder enfrentarnos en esta liga con cualquier equipo.
Además, usted subraya que para abrir una puerta se necesita, obviamente, una bisagra, ¿no? Porque si no, la puerta no abre.
La legislatura pasada, en la anterior,
sí.
Bueno, la hemeroteca está ahí. Yo hablaba siempre de bisagra, de bisagra, de bisagra, porque la puerta no se sostiene sin bisagra. Y ahora mismo está viéndolo usted en Andalucía, está viéndolo usted en las últimas elecciones que han habido en Castilla-León, me parece que fue... bueno, las tres sí, últimas elecciones, sí, que ha ganado el PP, pero el que tiene la sartén por el mango es la bisagra. Uh-huh. Que es Vox, o no, demostrado está. Es tan importante es una cosa como la otra. Mayorías absolutas es prácticamente imposible. Pero yo creo que en política, sabe usted lo que tiene valor en política, es llegar a entendimiento. Llegar a entenderse en un programa político, pero a la misma vez también un programa de gestión, que la mayoría de los partidos no están pensando en gestión, sino desde que pasan unas elecciones que ya quedan colocados, a ver cómo ganamos las siguientes y así vamos. Así va Fuerteventura. No siendo la legislatura pasada con un revulsivo, Fuerteventura ha ido como ha ido. Es que miramos a otras islas, otras nos miran a nosotros en lo que conseguimos en la legislatura pasada. Nosotros no nos vemos el ombligo. En muchas ocasiones, yo le digo, en Pájara hicimos muchos logros, que no fue Pedro solo, ¿eh? Yo goberné con el Partido Socialista y goberné con Coalición Canaria. Los dos conmigo trabajaron, goberné con el PP, también estaba, e incluso uno de Podemos que terminó conmigo, que es Rodrigo, que también la pasó mal durante la legislatura. Subimos a entendernos con todos. No se hizo nada que no se tomara el acuerdo entre todos. Y el que diga lo contrario creo que está faltando la verdad, porque siempre estábamos en el grupo. Incluso la compra de la finca de Ajuy, que tuve que llevarla medio en secreto, si no, no sale. Cuando el día de la firma, yo llevé a Dunia y llevé a Alexis conmigo a firmar los tres, que éramos los tres socios que habíamos, la adquisición de la finca de Ajuy. Quiero decir con esto que aquí las mayorías absolutas también no son muy buenas, también son malas, porque al final es ordeno y mando, y sobre todo en esos partidos grandes, que el que hasta arriba ordena y ya está. En donde hay que llegar a entendimientos, a entenden, porque uno que es de Toto habla con el que es de Morro, con el que es de La Lajita o con el que es de Ajuy, y entre todos, oye, vale, venga, tenemos aquí no sé cuánto y vamos a repartirlo entre todos, proporcionalmente. Eso es lo que nos pasa a la isla. Otro día hablaremos de la isla, usted es de Antigua, ¿no? Y hasta ahí llega más o menos la isla de Fuerteventura. Yo la legislatura pasada tenía una persona de Lanzarote llevándome el departamento de prensa y demás. Y él venía, pues a lo mejor todas las semanas o cada 15 días al ayuntamiento. Y él me decía, Pedro, la isla está partida en dos. El norte es una cosa y el sur es otra. Digo, ¿qué razón tiene usted? Él lo veía que venía desde fuera. Imagínense nosotros que estamos en el sur, a la distancia que estamos. Antes hablábamos fuera de micrófono, que cuando alguien va de aquí abajo, ¡oh, la distancia, cómo llegué! Pues nosotros tenemos que venir todos los días y a veces dos veces al día si hace falta, porque la parte administrativa está todo aquí arriba. Y el transporte, no hablemos del transporte, porque ya sería otro... ¿Todavía usted cree?
Se sigue sintiendo esa lejanía, ¿no? Del sur hacia la zona de Puerto del Rosario, hacia la zona norte.
Mire, yo conocí Triquibijate, pueblito de Antigua, Agua de Güelles, todos esos pueblos, que con todos mis respetos eran muchísimo más pequeños que Toto. Toto era el tercer pueblo del municipio cuando empezó la democracia. Era el tercer pueblo, estaba por encima de La Lajita y demás. Hoy por hoy, la zona de Ajuy, Atuinés, o sea, Ajuy, Pájara, Toto, eso está prácticamente como estaba, incluso en decadencia. ¿Por qué? No hay transporte. Aunque parezca mentira, desde Vega de Río Palma salen creo que 4 guaguas al día hacia Puerto Rosario. Desde allí pasan 2 durante el día. Si usted no tiene coche, claro, los nativos de allí lo primero que hacemos es sacarnos el carnet para ir a trabajar. Pero la gente que viene de fuera no puede alquilar, no puede hacerse, porque no hay transporte para ir al puesto de trabajo. Fíjese usted lo triste que es, pero es serio, es real. Esa zona está en decadencia precisamente por no haber transporte. Una cosa tan sencilla. Y estamos hablando de lo mismo desde los inicios de lo que es la democracia.
Todavía me acuerdo yo del planteamiento que había de hacer un túnel, ¿no? De Antigua hacia Betancuria, ¿se acuerda usted? Para poder conectar una parte con la otra de la isla. Pedro, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por estar con los oyentes de la radio esta mañana, por contestar a las cuestiones que le han planteado los contertulios al término de la... del espacio de opinión de Radio Sintonía y también las que hemos trasladado por nuestra parte. Muchísimas gracias, que vaya bien y seguiremos pendientes para ir despejando dudas en ese devenir de esa coalición que ha firmado asambleas municipales de Fuerteventura, como bien saben todos ustedes que nos están escuchando. Fuerteventura avanza y Juntos por Pájara, con esa posibilidad de sumar a otras siglas, a otros partidos políticos a esta alianza. Estaremos pendientes también de esa respuesta que vaya a dar Sergio Lloret, si definitivamente encabeza o no la lista al Cabildo de Fuerteventura y en fin, seguiremos como no puede ser de otra manera, el acontecer de AMF. Muchas gracias, insisto.
Muchísimas gracias a ustedes, a Radio Sintonía, por darnos esta oportunidad de dirigirnos a los vecinos. Y estamos eso, aquí en la batalla, a disposición de lo que...
Después de 20 años está en la batalla.
Después de 20 años está en la batalla. A veces miro para atrás y digo yo, ¿qué necesidad esta? Pero a la misma vez, dice, no hay cosa peor, se lo digo desde aquí a todos los vecinos, no hay cosa peor que tener un trabajo sin horario haciendo lo que te gusta. Uh-huh. Eso no tienes vida, porque al final estás haciendo la vida en lo que te gusta, pero no con el resto. Y cuando te das cuenta, pasaron 20 años uh-huh. y miras para atrás y dices, bueno, se han conseguido un montón de cosas para Fuerteventura, hemos conseguido un montón de cosas para Pájara, hemos conseguido un montón de cosas, pero cuando miras dices, oye, pero me perdí que mis hijas crecieron y casi ni las vi. Oye, mis padres, llevo 20 años que los veo para pasar por la casa a saludarlos. Los amigos, pues... Entonces miras y dices, en lo personal, hemos conseguido un montón de cosas. Esto tiene que gustarte, porque si no, ¿no? Pero a la misma vez, cuando miras, y ya para atrás no se le puede dar, hay que mirar hacia adelante. Por lo menos intentar de que ese legado que hemos intentado de construir quede ahí y perdure, y que mis nietos puedan decir, pues mira, eso en el tiempo.
Eso lo hizo el abuelo.
En el tiempo de tu abuelo, cuando estaba ahí, pues se trabajó, se consiguió aquello, se hizo eso, o se puso el granito de semilla, que es importante para que el árbol dé sombra luego, porque es lo mismo el que mantiene el árbol y que lo riega como el que lo planta. Y siempre tenemos que pensar de que hay que plantar un árbol, aunque no pensemos en que nos dé sombra nosotros, pero sí vendrá alguien detrás que le hará falta sombra y por lo menos tiene ese árbol. Gracias.
Hasta pronto, hasta que usted quiera. Buenos días.
Muchas gracias.
Gracias. De ustedes también nos despedimos, pero será momentáneamente. Continúa la programación de Radio Sintonía en directo. Hay otras voces que van a tomar el relevo a partir de este instante en este medio de comunicación. En nada vamos a escuchar un nuevo avance informativo de la mano de nuestro compañero Juanfra. Tendremos también por aquí a nuestra compañera Pilar Morcillo, que esta mañana va a charlar con Onan Cruz, que como saben es el director general de Ordenación Territorial y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias. También tenemos bien anotada nuestra cita hoy a partir de las 12 con Adivia Fuerteventura. Nos traen una nueva propuesta de su espacio Un Mundo Sin Barreras. Son los contenidos que aún nos quedan por compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias.
Radio Sintonía, tu radio.